Vamos a probarlo todo. Bueno, la Argentina, esto es una banda chilena, ya saben, que se llama Moral Distraída, pero en la Argentina lo probamos todo habitualmente. Yo a veces me pregunto, ¿no? Yo vi Borgen, me estaba acordando, ustedes saben que para mí, que soy una periodista que sí, o sea, no me considero una periodista política, pero dos de mis referentes en el periodismo político son y eran Mario Weinfeld y Mariana Moyano, o sea, dos personas que en poco más de un mes fallecieron. Y todo esto venía a decir que la única vez que pudimos hablar con Mariana Moyano al aire, ella hizo una alusión a Borgen, que es una serie que les recomiendo mucho, las tres primeras temporadas. A mí la cuarta me pareció muy berreta, me pareció muy poco a tono con lo que habían sido las tres primeras temporadas, donde en la primera temporada ella tiene en Dinamarca, ella es una dirigente de una izquierda bien a la danesa, digamos, una izquierda, y ella tiene una elección inesperada por una buena aparición televisiva en el debate, y entonces como si fuera una Schiaretti ahora, pero claro, en un sistema parlamentario sus bancas la convierten un poco en el árbitro de toda la elección. En los sistemas parlamentarios no forma gobierno quien tenga más votos, sino quien hace mejores alianzas. Claro,
esa serie nos sirvió para los que nos costaba entender cómo era la cuestión electoral en esos países. Fue perfecta.
Bueno, y Borgen, yo pensaba en estos días, Borgen y lo que son las discusiones políticas allá, también hay traiciones, creo que es en la tercera temporada, hay grandes traiciones y todo, pero lo que pasó ayer son 7 temporadas de Borgen, más o menos, porque palo y palo, ¿viste? Patricia y Luis Petri que se cortan solos con la sombra de Macri, que no ni siquiera se sienta ahí. Claro. Después la UCR, después Rodríguez Larreta, todo. Y después a la noche TN.
Claro. Faltan los gobernadores ahora.
Faltan los gobernadores. Y a la noche TN como árbitro, más que como árbitro, como más bien como la casa propia de esta... O sea, porque ni siquiera van a La Nación Más, van a TN, al programa Dos Voces, juntos, Bullrich y Milei, a mostrar esta alianza. Y lo más que me parece que es interesante es que se les nota a los dos la incomodidad, especialmente a Patricia Bullrich, que la verdad es que si no fuera que es una política que ha hecho tanto daño en este país, desde recortar jubilaciones, negar la represión violenta que mató a Santiago Maldonado, bueno, y todas las cosas que hizo Bullrich en su carrera política muy dañina, si no fuera por eso, me daría pena, porque hoy está siendo humillada por su jefe político. Pero no vamos a poder tener pena nunca por una dirigente que ha sido siempre tan antipopular. Ahí Facundo Paredes, ¿querés leer el tuit?
Es el tuit de Federico Pinedo. Pinedo pidió votar en contra de la eliminación del Banco Central y la dolarización. Es uno de los Twitter que Pinedo tuiteó. Que Pinedo estaba ayer, lo más curioso es que Pinedo estaba ayer atrás de Patricia Bullrich y Petri, acompañó a dar esa conferencia de prensa, por eso me llama mucho la atención este
Pero
Twitter.
Será de ahora, hay que ver si es, viste que estamos mirando la tele, en este momento tenemos el C5N, no sabemos si es de ahora. Lo que sí sabemos es que ahora estamos en contacto con Mariana Verdondini, que es doctora en ciencia política, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, que nos va a ayudar a pensar. Yo la había llamado para ver el lugar que han tenido las mujeres en la elección de primera vuelta, pero la primera vuelta parece que hubiera pasado hace 2 o 3 años, así que le vamos a hacer algunas preguntas más actuales a Mariana Verdondini. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Sonia, ¿cómo estás?
¿Vos también tenés la sensación de que pasaron 2 años entre el domingo y hoy?
Sí, la verdad que, bueno, ayer intentábamos conversar un poco el nivel de cansancio y agotamiento, o sea, que parecía que la semana pasada era de mucha angustia, intensidad, bueno, al menos personalmente la viví así. Y lejos de despejar el panorama ha cambiado. Sabíamos que se abría otro escenario a partir del resultado de las generales, pero bueno, tan vertiginoso y con una vorágine tal que, bueno, que me parece que es eso, ¿no? Estamos viviendo ahí con todo el tiempo el update ahí actualizando todo, que bueno, es una locura.
Sí, la verdad. Y a la vez pienso, te quiero hacer varias preguntas. te había convocado un poco para hablar del lugar que habían tenido las mujeres en esta última elección. Las mujeres, pero no en términos orgánicos, sino, bueno, me parece que como que la apelación al sentido común y al no jugar al estallido fue más sentida por las mujeres o más, no sé, internalizada por las mujeres. Pero creo que con lo que pasó en estos dos o tres días hasta se podría profundizar esa idea, ¿no?
Estoy como tratando de acomodar entre ayer y hoy lo que pasó e incluso concatenarlo con una breve referencia o historización más reciente. Mi sensación es que las mujeres y los feminismos podrían haber actuado, incluso, si se quiere, como fueron acompasando, leyendo también el escenario y acompasando lo que socialmente estaba en juego, ¿no? Y también encontrando el tono, los modos. Ayer un poco, conversábamos de esto, el tono, los modos, las estrategias, de acuerdo a la sensibilidad que amerita, ¿no? Esta situación, porque esto que sucede sobre la campaña, sobre el final de la campaña por parte de La Libertad Avanza y de Milei, de radicalizar en extremo cada uno de los temas de la agenda, donde podría haber matizado, donde hubiera sido posible que no diga nada, que pase, o que juegue un perfil más bajo, como una parte de la campaña entre las fases, las generales, vimos que sucedía. Pero sin embargo, la estrategia de las mujeres y el lugar fue ir... A mí me parece esto está, obviamente que no tenemos nada de datos en el ya porque se verá después, pero mi sensación es que esa estrategia articulada y complementada, no solamente, si se quiere, más la tradicional o clásica del activismo en las calles, en las plazas, en consignas, en redes sociales, se movilizó mucho en la microsociabilidad, ¿no?, de lo que estaba en juego. Y que ahí hubo mucha tela para cortar respecto a lo que se jugaba en esta elección y lo que se está jugando todavía, porque todavía hay una posibilidad concreta de un gobierno por parte de La Libertad Avanza y de Milei. Así que bueno, esto como primera pista, porque también estamos hablando de una derecha radical, como es la fuerza política que Milei lidera, donde los posicionamientos de la incorrección política que hacen como atractivo, por ponerlo entre comillas, disruptiva esta fuerza, se moviliza mucho en términos del antiderecho y antigénero, ¿no? Y la oposición a cada una de las demandas y de la agenda de equidad de género que movilizan los feminismos y que logran articular particularmente, quizás, si se quiere, desde inicios del siglo XXI, sabemos que esta agenda se ha motorizado, que ha ido permeando distintos niveles del Estado, distintas dirigencias, distintas funcionarias, interpelando los modos de configurar los mismos gabinetes, las mismas dirigencias, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión de mucho acompasar en este momento las necesidades que el escenario presenta.
Sí, ahí me parece también algo que vengo pensando. Se viralizó esta pregunta, se instaló esta pregunta. Antes se decía, ¿vos le venderías un auto usado a Massa? Y ahora se dice, ¿vos a quién le dejarías a tu hijo para cuidar? Y Massa se pudo instalar ahí con esto, digamos, no voy a decir que Massa exprese la ética del cuidado, porque me parece que no es así, pero pudo instalarse más cerca de esta ética del cuidado que se viene construyendo desde los feminismos, ¿no? Como alguien con... Esta cuestión de que me parece que prevaleció la idea que en una sociedad nos tenemos que cuidar y no comer entre nosotros.
Sí, sin duda. A mí me parece que Massa está mostrando, muestra una sensibilidad a la agenda de género. Obviamente no vamos a ponerlo en términos de feminista, no es la carrera política que ha construido, y tampoco podemos redondear, circunscribir toda la política ahí, pero sí me parece que hay otra sensibilidad respecto a una agenda posible de género, incluso acorde al contexto en el cual se inscriben la suma de problemas que Argentina ha ido acumulando en este tiempo, y cuestiones donde Massa pone el ojo en sus discursos, está poniendo el ojo, puede capturar, tiene sensibilidad, tiene preparación, es un político que tiene expertise, que se prepara, que en los temas que aborda hay trabajo. Puede hacer agua más o menos en otras cuestiones, pero me parece que acá se nota la diferencia en relación a un Javier Milei, donde la expertise política, la puesta en escena, la posibilidad de ampliar discursivamente, de poner palabra, gesto, sentido a la cosa pública, va por otro lugar, ¿no? Entonces acá hay una diferencia clara. Donde también marcar lo que se pone en juego de cara a la próxima decisión electoral.
Sí, me parece que de cara al balotaje vienen nuevos desafíos, ¿no? Porque el desafío de cara al balotaje es que muchas personas que consideraron que ni Massa ni Milei, incluso ya sabemos que hay un componente muy antiperonista en los votos, por ejemplo, de Patricia Bullrich, puedan entender o puedan ser captadas. Yo no quiero hablar como si yo estuviera definiendo una campaña. Digo, creo que quienes participamos de este programa consideramos a Milei un peligro democrático y no lo escondemos. Pero digo, ahora viene la cuestión de que ya votaron a Massa todos los que quería más o menos votar a Massa. Ahora hay que ir por lo menos un 13% más de votantes.
Sí, cómo mover eso que puede ser un techo. Claro. Que en realidad está, en ambas puertas están tratando de mover ese techo.
Claro.
Ahí la pregunta, porque efectivamente hasta esa antinomia peronismo antiperonismo que marcabas, que estuvo presente en la elección, se va a agudizar, porque claro, lo que se trae a la escena, inmediatamente con el resultado de las elecciones generales, o por lo menos trata Milei de restituir, cuando en realidad no había sido un eje de su campaña ni en su discurso, el anti-kirchnerismo. Claramente ahí Massa puede leer y correrse de ese escenario muy astutamente y con mucha lectura de lo que venía. A mí me parece asertivo no salirse de la grieta, poder marcar justamente que la antinomia está entre una opción democrática y otra que antidemocrática, o por lo menos que tiene mucha reticencia en términos de abrazar la democracia. Una fuerza política, un líder como Milei, habla del desierto de los 40 años cuando se refiere a los 40 años de democracia. Uh-huh. Y se inscribe su retórica y su país, el país empezó su deterioro en el siglo XIX, se va en un momento predemocrático, incluso la ley Saspeña es como una de las instancias de la barranca que asume la Argentina, que es el momento en el cual la ley se torna el voto universal. O sea que ahí hay mucho que leer respecto a la propuesta que hoy va a remozar ese discurso, esa interpelación. La pregunta ahí es, ¿a cuánto va a seguir reteniendo los votos que buscaron ese perfil anticasta que es el con el cual disrumpe y crece Milei? ¿Cuánto va a crecer con un discurso? ¿Y qué tan performativo es en este momento retomar el binomio kirchnerismo-antikirchnerismo, la grieta, o sea, la ahí yo tengo dudas, tengo
sobre todo porque hasta quienes lo usan para dañarlo a Massa, pero al final hasta porque queda claro que Massa no es un candidato kirchnerista y no. Él lo viene construyendo así, pero además es claro que digamos es más digamos, lo voy a decir en términos un poco brutales, pero es más eficaz votar a Massa para terminar con el kirchnerismo que votar a Milei para terminar con el kirchnerismo.
Exactamente, o sea, nadie en este momento piensa que Massa es un candidato kirchnerista. Si fuera que estaba Guado de Pedro en la fórmula presidencial, bueno, ponele que tiene más sentido, pero realmente, y aparte cuesta creer cuando en realidad se está apropiando, está tomando como propio un discurso que es justamente el que tenía Patricia Bullrich como referente de Juntos por el Cambio, como lideresa de Juntos por el Cambio y candidata presidencial. Entonces toma ese discurso que era completamente ajeno a la Libertad Avanza y a Milei.
Pero la Libertad Avanza había abrevado en la primera vuelta, digamos en la PASO, había tenido muchos votos en lugares tradicionalmente peronistas. Entonces se cuidaba mucho de no criticar explícitamente al peronismo, si bien toda su propuesta es antiperonista. Toda su propuesta de es claramente contra el Estado.
La aberración de la justicia social. O sea, pero sin embargo no había estado tan focalizado, yo coincido en eso, no vemos una no estaba focalizado en el peronismo, en el kirchnerismo, no había ahí una retórica movilizante de eso, porque también quienes han hecho estudios, o sea, ven que hay un voto peronista que está ahí en Milei. O sea, de hecho esto de recuperar el menemismo, por ejemplo, claro, como uno de los momentos de la democracia que hubo, digamos, que la Argentina fue grande. Está ahí, o sea, hay un voto peronista en mi votante de Milei también. Ahora, incluso a mi criterio fue una virulencia tremenda la que expresa más bien, con muchos referentes de Juntos por el Cambio, contra la misma Patricia Bullrich, o sea, la virulencia de las palabras y la agresión personal que asume contra los radicales, o sea, contra el radicalismo, ayer mismo en TN yo decía, bueno, por favor, alguien que le pase un tutorial a este señor que pretende, y siguió redoblando contra Alfonsín, contra la misma persona de Alfonsín, o sea, que ahí hay, hay que ver, ¿no? Hay que ver hasta dónde tiene la posibilidad de Milei en su corta trayectoria política, porque hay que decirlo, pero bueno, hasta dónde puede mover sus límites y ampliar esa frontera que parece haberle marcado ese 30% de votos, que es muchísimo, y que mi preocupación es esta, ¿no? De que también, esto más allá del resultado, que primero hay que llegar a ese resultado, que va a ser un escenario muy disputado. Yo no, más allá de esto, estas contrariedades y cuestiones que estamos señalando, me parece que va a ser un escenario complejo, que falta mucho tiempo. Ya estamos diciendo que hace 2 días que pasaron las 3 días y pasó un montón de cosas, o sea que acá 3 semanas hay muchas variables que pueden moverse, que pueden cambiar, o fundamentalmente esto que Massa es ministro de Economía, y la economía y el país están en un momento complejo, y bueno, la responsabilidad ahí de motorizar y de lo que suceda también está principalmente puesta en quienes gobiernan. Entonces quienes están como opositores, o como fue, tienen como una ventaja en ese sentido, ¿no?
Claro.
Y después lo que se abre también, porque más allá del resultado, hay una Cámara de Diputados que queda configurada de una manera muy fragmentada, con una fragmentación importante. Sí. Y si vemos que la derecha radical empieza a congregar más, se disuelve más esa centro derecha que constituía, por decirlo así, Juntos por el Cambio, y se mueve más hacia los extremos, como con la Libertad Avanza y Macri, el PRO, quienes sigan ahí, vemos que hacen un bloque nutrido que también va a tornar el debate y la posibilidad de avanzar en determinadas agendas de una manera bastante, bastante difícil, ¿no?
Sí, Juntos por el Cambio, lo que pasa es que ahí sí no tengo distribuido quiénes son de la UCR, porque bueno, está claro que Juntos por el Cambio no existe más prácticamente, sí, y que va a quedar como una parte más radicalizada, que va a estar más cerca de la Libertad de Avanza. Bueno, lo cierto es que acá tenemos 109 escaños para el Frente de Todos, Unión por la Patria, como le quieran decir, uh-huh. 92 para Juntos por el Cambio, pero ahí habría que distinguir entre
claro,
radicalismo.
Claro, ahí cuando se diferencia, eso, eso que iba a decir, ahí cuando se diferencia, uh-huh. El PRO tiene más legisladores que el PRO. A ver, mira, si sumaríamos, por ejemplo, el PRO con la Libertad Avanza, haría en un bloque de 89 legisladores, y la UCR quedaría con 34, por ejemplo.
Y la UCR con 34 se convertiría en el gran árbitro de cada ley que salga en la Argentina, porque si vota con el Frente de Todos, esa ley sale, y si vota con la Libertad de Avanza,
Exacto. 34 la UCR, 5, 6 la coalición cívica. Con lo cual, bueno, el FIT con 5, o sea, bueno, sí. O sea, en realidad ahí, por eso, Unión por la Patria tiene un bloque, le queda un bloque nutrido, un bloque importante, suponiendo que gane Massa, eso sería.
Bueno, el bloque le queda suponiendo que gane Milei también, quiero decir. Lo que pasa que
gane Milei también, lo que pasa que ahí hay que ver después los movimientos, bueno.
Sí, del peronismo que siempre va atrás de... Bueno, por eso, ahora claro, vamos a...
Sí, ahora tenemos esto. Por eso dije, o sea, como suponiendo, digamos, en este escenario, por lo menos lo que tenemos ahora con las bancas sería el panorama.
O sea, que Massa necesita del radicalismo para poder tener un grado de gobernabilidad más o menos aceptable, si llega a ganar.
Y sí, ahí bueno, ahí hay que exactamente. Sí,
bueno.
Sí, son un par de bancas, porque en realidad, bueno, sí, son un par de bancas, son 15, 16, o sea, si tiene 108, Unión por la Patria, y necesitamos 129 más o menos para una mayoría, y sí, necesariamente hay, digamos, pero bueno, es como se vienen funcionando la mayoría de las leyes que de un tiempo a esta parte han aparecido, incluso las más relevantes, necesitan una transversalidad de distintas fuerzas políticas para que salgan, el punto más que nada es eso, es la radicalización, digamos, en caso de y sobre todo por ahí, Sonia, para no pasarnos ahí como en la mirada tan institucionalista, me parece que lo que dejan los discursos tan radicalizados y violentos que ganan fuerza y poder político, porque la Libertad Avanza, más allá del resultado, implica, o sea, digo, que haya un 30% de votantes que se sienten, digamos, ahí atraídos y que lo ven como posibilidad con un discurso tan... tan virulento, tan antiderechos, que incluso despierta, a mí particularmente, o sea, ese cierre de campaña en un estadio lleno de varones, con un escenario y una virulencia y unas palabras que, digo, porque las palabras son súper importantes para pensar la política, sí. Eso va marcando un sentido, digamos, y prácticas. Entonces, si eso es lo que esa incorrección política se difunde en prácticas, en discursos, queda ese piso de cuestiones que por ahí creíamos que habíamos avanzado, incluso digo al punto de cuestionar los 30.000 desaparecidos, o sea, había un piso, unos ciertos consensos que más allá que había actores y discursos que lo ponían en cuestión, no estaban viralizados en términos de la opinión pública, en términos de los públicos, de las ciudadanías que validen esto, ¿no?
Bueno, igual...
hay un piso de legitimación que se está adquiriendo, que va a quedar también. Tengo colegas que también dicen, bueno, ojo, que no salgan a romper todo, o sea, bueno, porque eso es lo que vimos en otras experiencias como el bolsonarismo, como
Mariana,
Trump en Estados Unidos, o sea...
Sí, es muy interesante, vamos a seguir conversándolo próximamente, seguramente porque, bueno... Este partido tiene un segundo tiempo, que es el 19, y luego seguiremos viendo todos estos temas. Pero en principio, bueno, planteadas estas cuestiones, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada.
No, a ustedes, muchas gracias, Sonia.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Mariana Verdondini es doctora en Ciencias Políticas e integra la red No Sin Mujeres.
Va pasando el día. Sí.